Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y transmitido por Radio Universidad de Chile. Estamos en Washington, D.C. y entrevistando a una persona muy importante. Ella es Scarlett Ramírez Ossa, es chilena, radicada en Estados Unidos. Es oficial de comercio de ProChile en la Embajada de Washington desde el año 2008 a la fecha. Ella está a cargo de promover todos nuestros productos exportables acá en Washington. Muchas gracias. Esta presentación está abriendo el espacio para ti, Scarlett. Gracias por aceptarla.
Hola, buenos días.
Solo preguntarte, Scarlett, ¿cómo fue tu recorrido hasta llegar a este país y a esta ciudad?
Bueno, el recorrido largo comenzó a muy temprana edad. El punto cuando me dijeron, o el momento en que me dijeron que nos teníamos que venir a Estados Unidos, fue así como muy emocionante porque mi padre ya se había venido hace 5 años atrás.
Okay.
Y me recuerdo que lo único que yo quería era verlo. La idea era estar con él, lo echaba muchísimo de menos. Y cuando ya me dijeron que tenía que venir, que nos íbamos a venir, yo, esa fue la alegría más grande y no me importó nada más que llegar acá y verlo y abrazarlo. Después del recorrido de ahí en adelante fue turbulento. Fue de idas y venidas. Hasta que ya en el 1998 ya me establecí definitivamente en Estados Unidos.
Perfecto.
Porque entre el año 90 y el año 98 fueron unas idas y venidas, y venidas. Y ya el 98 ya me establecí en Washington, en realidad en Virginia. Estuve viviendo en el estado de Virginia y está a 20 minutos de acá.
Genial. Scarlett, ¿dónde naciste en Chile?
En Valparaíso.
En Valparaíso. ¿Y qué recuerdos tienes de Valparaíso?
Los recuerdo y los presentes. Los recuerdos porque es mi infancia, una infancia feliz.
Ajá.
Dentro de lo que se puede decir del nivel socioeconómico que uno tiene en Valparaíso, básicamente es un medio bajo quizás para el resto de otras ciudades o comunas de Chile. Pero sí, fue una infancia realmente feliz, que es lo que un poco tengo la carencia en el sentimiento con mi hija, que nació y creció en este país.
¿Tienes una hija?
Tengo una hija que hoy en día felizmente tiene 18 años.
Genial.
Y mi recuerdo es el mejor de mi infancia, jugando con mi amiga, jugando con mi amigo. Teníamos muchos amigos en el barrio donde yo crecí y con esos amigos jugábamos a todos los juegos habido y por haber en la calle.
Yeah.
Y lo que siempre me recuerdo es que yo estaba hasta las 8 o 9 de la noche hasta que recién mi mamá me llamaba para entrarme, porque obviamente tenía que llegar a la casa y en algún momento del día. Pero no, esos fueron los momentos, que es lo que más recuerdo de mi infancia, el estar jugando con mis amigos.
Con los amigos en la calle.
En la calle, corriendo, con todas las rodillas rotas, con los codos.
Además, Valparaíso como lleno de cerros.
En los cerros, nos tirábamos en carretón con los amigos. Un día me acuerdo que tuvimos un pequeño accidente en el carretón, nos dimos vueltas y... Pero era, eso no dolía, era lo más fascinante que había, era tener esa emoción y la adrenalina de tirarse en carretón, ¿no?
Genial. ¿Y en qué edad hiciste el traslado de Chile a Estados Unidos? ¿Qué edad tenías?
16 años.
16 añitos. ¿Y las turbulencias vividas en este país?
Aquí uno, yo creo que depende mucho de cómo llegue a, cómo aterriza a este país.
Ya.
El aterrizar como, entre comillas, inmigrantes, en el sentido de que mi papá estaba acá. Pero cuando yo llegué acá, justamente como yo ya había terminado mis estudios medios, acá yo tenía que llegar directo a la universidad.
Sí.
No me aceptaban como seguir estudiando en la high school, que se llama acá, en la media de acá,
Ajá.
porque yo ya había terminado. Eso significó que yo tenía que tener mucho dinero para pagarme mis estudios superiores.
Ajá.
Para lo cual mis papás tampoco estaban en una situación adecuada como para pagar esos estudios. Son
¿Cómo
carísimos,
financiarlo,
muy
claro?
caros. Por lo tanto, me tuve que poner a trabajar.
Ya.
Y de ahí empezó un ir y venir de trabajos.
Ajá.
Pero también, en cierto modo, yo creo que fue algo muy enriquecedor para mí, para aprender de que, bueno, yo venía también trabajando desde muy temprana edad, más o menos de los 12 años en Chile. Yo empecé cuando mi papá se vino y me quedé con mi hermana y mi mamá en Chile. Entonces, el final de acá también fue un poco lo mismo, seguir trabajando, seguir ahorrando para mi estudio, seguir tratando de salir adelante en la vida, porque eso sí siempre lo tuve como muy claro,
Sí.
que era salir adelante en la vida.
Salir adelante en la vida.
No me quería quedar haciendo quizás lo normal.
O detenido, ¿no? ¿Cómo?
Sí, y lo normal quizás de toda la gente, o sea, no toda la gente, la mayoría de la gente que porque cree que tiene una infancia o nace en un entorno donde no hay un poco de carencias quizás, pero no de carencias de las básicas como es la comida o vivir en una casita muy pobre, no, sino que yo digo de carencias donde quizás en esos minutos la universidad no era,
Una posibilidad
no,
o no estaba en el
no
horizonte,
estaba en
¿no?
el horizonte. Yo sí tenía las ganas de salir adelante. Yo sí tenía, porque yo lo veía con mi amigo, de repente que a veces entre nosotros nunca hablábamos de qué voy a hacer en la vida o qué carrera vamos a estudiar. No era un tema.
Perfecto.
Que yo ahora sí lo veo.
Sí.
Yo sí me doy cuenta que los niños, los jóvenes
Adolescentes, sí.
que están en esa edad, sí hablan. Sí, ellos sí se preocupan o sí tienen en su radar
Ajá.
el qué voy a estudiar, qué voy a hacer en la vida, qué voy a hacer más adelante o qué me veo
Hay como
haciendo.
proyección,
De
¿no?
todas maneras, en eso yo creo que es una parte muy particular de la historia también, que de Chile, que en esos tiempos nosotros como que no teníamos esas proyecciones. Pero quizás yo interiormente sí las tenía un poco
Sin
más.
duda,
Sí.
sin duda.
Sí.
Y trabajaste, coexistía como con el estudio acá. ¿Y en qué
Sí.
cosas trabajaste?
Trabajé en un poco de todo.
En un poco de todo.
Atendiendo en McDonald's.
Ajá.
Trabajé haciendo aseo.
Sí.
Trabajé cuidando una abuelita muy anciana que
Ya.
estaba inválida. Trabajé en los cines. No sé, una infinidad de trabajos
Es
increíbles.
multifacético,
De
así como.
todo un poco. Me acuerdo que trabajé también en unos edificios muy grandes. Siendo parte de la seguridad del edificio,
Ya.
y eso era muy chistoso porque nosotros igual, o sea, yo era, en ese tiempo sí estaba más flaquita,
Ya.
pero chiquitita, flaquita, de security no asustaba a nadie, pero sí lo hice porque obviamente el pago por la hora era más alto que los otros trabajos normales y yo lo único que tenía en mente era poder ahorrar para poder pagarme los estudios.
Para estudiar.
Entonces había un periodo en que yo tenía hasta tres trabajos en la semana cuando no estaba estudiando y entonces lo hacía para poder ahorrar lo más rápido posible y
Perfecto.
luego dejaba un trabajo y en ese horario yo estudiaba. Seguía con los otros dos trabajos, a veces me quedaba hasta solo con un trabajo, porque si tenía que estudiar más, me quedaba con un solo trabajo y dejaba los otros dos.
Perfecto.
Y me pagaba, me podía dar ese lujo en ese momento de pagarme los estudios y poder estudiar quizás por un semestre. Lo que más estudié en el tiempo fue un semestre.
Okay.
Porque no me alcanzaba el dinero para pagarme dos semestres juntos.
Perfecto, entonces ibas como alternadamente estudiando.
Sí, o sea, estudiaba un semestre, lo dejaba.
Pausa.
Me volvía a tres trabajos en la semana, ahorraba el dinero y volví a estudiar el otro semestre.
Ah.
Y así fue como estuve estudiando hasta los 31 años.
Ya, logrado.
Logrado,
bien.
Totalmente.
Bien.
Sí.
¿Y Scarlett, el idioma?
¿Cómo el idioma.
Fue lo del idioma?
El idioma, yo hoy día hablo inglés,
sí.
No es mi lenguaje materno, porque obviamente mi materno es el español, no me gustan los idiomas, y la verdad es que en ese sentido, cuando estaba en Chile, por ejemplo, yo me acuerdo claramente que desde kinder, cosa rara en Chile en esos años, porque yo empecé a ir yo nací el 73 y
ya.
El 76 yo empecé a los 3 años, comencé a ir a la escuela.
Ajá.
En esos años no estaba la ley que tenías que tener 5 años para ir a la escuela, al kinder o al pre-kinder, pero me pusieron adelantada y yo me acuerdo de que desde ese tiempo yo estudiaba inglés.
Ya.
Bueno, yo fui al comercial en Valparaíso.
Okay.
Y bueno, llegó quinto medio y yo lo único que sabía decir era chip, que era barco,
yeah.
Porque no me gustaba el inglés. Entonces cuando daba las pruebas y me iba súper bien, pero era porque era lorito, porque me lo aprendía de memoria nomás para la prueba.
Ajá.
Pero la verdad es que nunca me gustó el inglés. Y la verdad es que si yo hubiese sabido que alguna vez yo iba a llegar acá, a Estados Unidos, quizás le hubiese puesto un poco más de atención a la clase.
Mm-hmm.
Y lo hubiese aprendido con más conciencia, pero no fue así. Entonces cuando llegué acá, con suerte sabía decir hello.
Yeah.
Y this is the window, this is the door, uh-huh. Pero eso era la máxima expresión que yo podía entender en inglés. Y bueno, cuando llegué acá me tocó la dura realidad de que si no hablaba inglés, no me podía comunicar.
Exactamente.
Porque en esos años no es como hoy en día, que donde tú vas acá hay alguien que habla español, hay mucha población latina también, y ya no es un tema acá. Ya tú puedes llegar y, aunque no sepas inglés, tú te puedes mover acá, tú te puedes, puedes vivir, puedes desenvolverte. Pero en esos años,
no.
La verdad es que no había, era raro encontrar a alguien que hablara inglés, o sea, que hablara español. Entonces, lamentablemente me tocó aprender inglés. Digo lamentable en el sentido de los gustos de uno, porque
claro,
yo era un sacrificio enorme. Y sí, lo tuve que hacer. Y dentro del marco del cuadro de salir adelante,
¿sí?
Tocaba aprender inglés.
Okay.
Así es que, obviamente, los primeros semestres fueron inglés.
Inglés.
Y bueno, yo obviamente para luego estudiar una carrera tenía que saber inglés.
Ay. Y logrado también.
Logrado, yo creo que logrado medianamente en el sentido de que uno siempre se encuentra defectos a cuando uno habla en la pronunciación porque no es la lengua materna.
Sí.
El acento que no se va.
Mm.
En la vida se va, por muchos años que lleves acá no se va. Pero sí, he logrado comunicarme, he logrado... escribir y leer inglés, que son las tres ramas de que te piden acá, lo logré hacer y feliz en el sentido de ir cumpliendo etapas en la vida, que
sí.
Es lo que yo quizás es lo que llevo por dentro.
Sí. Y esto de ir a Chile y volver a Chile y estar conectada con Chile, ¿cómo lo vives, Scarlett? Estaba pensando en esto que tú dices, como en aquellos tiempos, que es como ese pasado de infancia, Chile del pasado y Chile presente.
Lo que pasa es que a mí la vida, yo creo, se me ha pasado demasiado rápido por lo demasiado ocupada que he estado en toda mi vida.
Ah.
Creo que desde muy chica he sido no diría hipertinética, pero sí yo creo que toda la vida mi mente ha estado muy acelerada y haciendo cosas. Y yo creo que eso mismo, en vez de estar pensando en lo que voy a hacer hoy día, yo estoy pensando en lo que voy a hacer el mes que viene. Y creo que eso me ha pasado la vida muy rápido. Y no tengo, cada vez que voy, si tú me preguntas si tengo alguna, qué es lo que siento como conexión con Chile, o cada vez que vuelvo a Chile, entre lo que viví en Chile en mi vida pasada, cuando estuve viviendo hasta los 16 años y hoy día, cada vez que vuelvo a Chile creo que vuelvo en el mismo momento. Y por eso que es mi alegría y mi máxima expresión del corazón. Es desde el día, es desde el minuto uno que piso Chile, que el avión aterriza en Chile. Yo vibro de alegría y sé que es mi casa. Sé que, porque no es aquí. Yo estoy en la casa del vecino. Constante. Cuando llego a Chile es mi casa. Yo vuelvo a mi casa, vuelvo a lo mío, vuelvo a mi gente, vuelvo a mis raíces, mi cultura. Me siento totalmente plena. Eso es lo que siento cuando vuelvo a Chile. Felicidad completa.
Felicidad completa.
100%.
Bien. Y el trabajo de la embajada, ¿cómo llegaste a esta embajada de Chile en Washington DC?
Eso es curioso. Pero también creo que se debe al esfuerzo que uno tiene en la vida. Las ganas de salir adelante, las ganas de nunca quedarse tranquila. Básicamente yo en mi vida yo siempre quise ser una persona, no quiero decir exitosa, pero sí quiero decir conforme con lo que yo a lo mejor quise alguna vez hacer, al nivel que yo quería llegar. Y creo que lo cumplí, yo también es una etapa cumplida al llegar aquí. Además, el hecho de estar ayudando a mi país todos los días, minuto a minuto, de los que trabajo acá, creo que eso me llena el corazón también. Y eso es lo que yo creo que siempre perseguí, tener un trabajo donde hacer un, por un lado, hacer una labor social.
Sí.
Por el segundo lado, ser una persona productiva para mi país. Y tercero, en lo, más en lo personal, ser una profesional con los objetivos cumplidos.
Perfecto.
Y creo que todo eso lo logro con este trabajo. Junto a todas estas tres aristas que tiene este trabajo, y lo logro.
Sin duda.
¿Cómo llegué acá a la embajada? Después de muchísimos años de estar en este país también, yo trabajaba en una empresa americana que es de propiedades. Y lo que, lamentablemente en ese trabajo yo trabajaba de domingo, por ejemplo, a jueves. Estaba abierto los 7 días la semana, esa empresa. Y yo recién había tenido a mi hija hacía, no sé, bueno, ella nació mientras yo estaba en esa empresa. Pero ya tenía como 2 años mi hija, y yo empecé a pensar de que me tenía que cambiar de trabajo porque quería, ella empezó a ir al daycare, que es como el jardín, o el, no sé cómo lo llaman en Chile, pero en la sala cuna. Ella tenía 2 años cuando empezó a ir a la sala cuna, y ella iba de lunes a viernes. El problema era que yo tenía que trabajar un sábado o un domingo. Y de ahí yo dije, no, yo tengo que tener tiempo para depender con ella por lo menos sábado y domingo.
Perfecto.
Y esa era una carencia que yo tenía, porque aparte, que como te digo, aquí a la sociedad es como muy encerrada, es muy, no es tan abierta como en Chile, que los niños salen a jugar a la calle, o bueno, yo todavía estoy como un poco en el pasado, porque ahora yo creo que ya los niños más juegan en los videojuegos y están encerrados adentro. Pero sí, a donde íbamos, a las casas de mis amigas, por ejemplo, las temporadas que íbamos a Chile, ella aprovechaba de jugar, no sé, corriendo en la calle, bicicleta, o no sé lo que hicieran, pero con las amigas jugaba, y eso era lo que, bueno, desde ese punto ella también quedó enamorada de Chile. Pero ahí empecé a pensar que tenía que cambiar de trabajo. que tenía que ver una posibilidad de lunes a viernes. La verdad es que no me importaba mucho qué haciendo, pero yo quería, ese era mi motor, cambiarme de trabajo de lunes a viernes. Ahora, tú sabes que cuando ya tienes un cierto salario, un cierto nivel de salario, tienes compromisos también.
Sin duda.
Entonces tampoco no me podía bajar mucho de ese nivel de salario, claro. Porque también si no, no iba a poder vivir. Obviamente, cuando uno está en situaciones de emergencia, por supuesto que yo puedo bajar al mínimo, pero en ese minuto no estaba en una situación de emergencia, uh-huh. Estaba muy cómoda donde estaba trabajando y había un momento en que yo decía, bueno, ahora tengo que buscar un trabajo con calma, pero empezar a buscar. Empezar a moverme porque yo tengo que cumplir el objetivo de estar sábado y domingo con mi hija. Y así fue como empezó esta carrera de buscar trabajo. Y un buen día tuvimos una comida en la casa de una amiga y hablando de este mismo tema, que oye, no, pucha, estoy buscando trabajo. Yo ya llevaba meses buscando trabajo, pero siempre me salían de lunes a sábado o quizás más tarde de lo que yo podía ir a buscarla a ella a la sala cuna. Y como yo estaba bien donde estaba trabajando, también no era como algo apurado.
Apurado, claro.
No era algo así que tenía que salir inmediatamente el próximo fin de semana a otro trabajo. Así que yo me la tomé con calma buscando trabajo y dije, bueno, me cambiaré el día que yo encuentre el trabajo apropiado, que yo creo que es apropiado para mí. Y hasta ahí iba todavía hasta cuando, como te digo, esta comida y empezamos a hablar de este tema y había una persona que trabajaba acá en la embajada, en esa comida. Y yo nunca lo había visto, nunca lo había conocido y me dice, ah, pero ahí en la embajada trabajas de lunes a viernes, me dice. Ya. Y yo le digo, sería maravilloso. Y me dice, bueno, algún día si te interesa, si hay alguna plaza, algún puesto, depende de lo que tú quieras hacer, lo que tú trabajes, si yo sé de algo, te puedo avisar. Y yo, no, muchísimas gracias, te pasaste.
Pero en algo así como un comentario, así como...
Eso fue todo el comentario.
Todo el comentario.
Y pasaron como 8 meses, quizás. Y un día recibo la llamada que había un puesto, pero que obviamente el llamado es público.
Ya.
Y que si yo había sabido de ese puesto y que si me interesaba. Entonces...
Como para postular.
Claro, para postular, mandar todo mi antecedente y todo. Y yo le dije, ah, no sabía, muchas gracias. Y de verdad que yo ni me acordaba ya de esta persona. Cuando me llamó por teléfono, yo ni siquiera me acordaba bien quién era. Pero esta persona sí se acordaba que yo en ese minuto había pedido a ver si podía trabajar. Y que yo andaba buscando trabajo. Y es más, esa persona me preguntó si yo ya había encontrado trabajo. Entonces yo le dije que no, porque igual me la estaba tomando con calma. No tenía tampoco tanto tiempo para buscar trabajo mientras trabajaba en el otro lugar.
Claro.
Entre toda mi vida ajetreada que llevaba siempre acá, tampoco era una dedicación profunda a la que tenía. Hasta que al final, ese puesto tampoco no pude postular porque la verdad es que era un puesto donde el salario que pagaban era mucho menos de lo que yo ganaba en ese minuto. Uh-huh. Y yo dije, tuve que dejar ir esa oportunidad porque igual le dije, imposible. Voy a seguir acá. De ahí pasó como un año más.
Ya.
Bueno, esta misma persona me vuelve a llamar, ¿ya? Que había otra posibilidad. Y yo así como dando gracias a la vida que wow, que se acordara de mí. Porque yo nunca más lo vi, nunca fuimos amigos ni amigas de esta persona. Entonces, era así como wow. Hasta que me vuelve a llamar así y me dice, mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de mí? Y yo, ah, sí. Y me dice, ¿sabes qué? Hay otra postulación y no sé si quieres participar. Y yo, sí, por supuesto. Y bueno, y empecé a mandar este puesto ya que ofrecían que era este puesto. Ya concordaba mucho mejor con los niveles de salario que yo tenía, era de lunes a viernes, y ya eran como las dos cosas principales. Yo dije, bueno, el resto veo cómo, qué es lo que hay que hacer. Y se dio la casualidad que calzaba más del 90% con mi perfil como profesional que ya tenía hasta ese minuto.
Ajá.
Y así empecé a postular. Después al grupo reducido que yo llegué a saber que habían postulando este puesto, eran más de 15 personas.
Ya.
Y así pasé 6 meses en entrevista.
Ya.
Hasta que yo pensaba que ya. Sí, y ya pensaba que ya había. Siempre era como, uy, ya. No, si ya tienen que haber contratado a alguien. Al final llegó un momento en que me llamaron un día, después de como 6 meses, tuve varias entrevistas y me dijeron que era mío el puesto. Y yo así, obviamente saltaba de alegría porque dentro de mis posibilidades era como mi máxima expresión de llegar a un puesto donde yo también iba a estar conectada con Chile, ajá, que era alguna de las cosas que más me llamó la atención. Calzaba con el puesto, en los requerimientos que ellos necesitaban, que era marketing internacional. Yo también lo había estudiado, ajá, había estudiado, era contadora ya, después estudié auditoría y luego también había estudiado management aquí, que es como gerencia. Ajá. Y bueno, era todo un compilado, saber inglés, por supuesto. Y era todo un compilado de carreras y de conocimientos que yo ya los tenía todos acoplados, que fue un poco lo que ellos requerían para este puesto. Así fue como llegué a este puesto en la embajada.
Genial, genial.
Pero después de un largo trayecto, de mucho estudio y de mucho esfuerzo.
Mucho trabajo.
Sí.
¿Y cómo ha sido estar en este cargo, en esta conexión? ¿Cómo ha sido para ti?
Estar en este cargo, en este puesto, yo creo que ha sido algo, si te lo puedo resumir, es motivador. Es motivante estar en un puesto donde básicamente todos los días conoces de emprendimientos nuevos en Chile. Es motivador estar en contacto con Chile todos los días por el hecho que soy chilena y amo mi país. Ajá. Es motivador porque siento que Chile se mueve todos los días. Ay, sí. Y no está durmiendo. Y es parte de mi personalidad. Estar avanzando día a día. Ajá. Es motivador también saber que yo me estoy enriqueciendo todos los días del conocimiento. Es motivador también para mí saber que las generaciones nuevas tienen como un ímpetu y una gana de salir adelante increíble.
Una fuerza, ¿no?
Totalmente una fuerza de la evolución, de la innovación. Eso es súper motivante para mí, aunque yo esté sentada en un metro cuadrado acá. Uh-huh. Es como yo, aquí es como que tengo...
Se expande.
Y yo estoy en el centro del mundo.
Ay.
Eso a mí me ha producido este trabajo, y yo creo que nunca había durado tanto en un trabajo. Porque yo era de esa, soy de la otra época, de la otra década, pero me siento muy millennial. Porque yo nunca había durado 3-4 años en un trabajo.
Okay.
Porque ya cuando ya me sabía el trabajo y ya era como, ay, esto estoy haciendo todos los días lo mismo, yo ya empezaba así como, no, tengo que hacer algo nuevo.
Tengo que hacer algo nuevo.
Y tengo que cambiar, ¿cómo? Y tengo que conocer algo, y tengo que, no sé, buscar otra empresa.
¿No?
Claro,
¿no?
Sí. Y en este trabajo llevo 11 años, acabo de cumplir el 8 de julio, si no me equivoco. Y ha sido por eso, yo creo.
Porque todos los días...
Porque aquí todos los días es algo nuevo. Uh-huh. Aquí todos los días hay un tema nuevo, aquí todos los días hay un requerimiento nuevo de Chile.
Sí.
Empresas que están buscando abrir sus caminos acá en Estados Unidos y en nuestra jurisdicción.
Uh-huh.
Uno se siente con la responsabilidad increíble de tener que ayudarlo, y obviamente es la voluntad que es la que uno también... la hace moverse en este puesto. Abrirle caminos a ellos. Y cuando uno les abre, aunque sea una pequeña luz en este mercado, uno se siente pero...
plena. Ah, bien.
Es saber que algún producto de Chile, uh-huh, va a estar penetrando en este mercado y hay un granito más de Chile, uh-huh, acá. Y eso, uh-huh, a mí me hace sentir plena el hecho de poder ayudarlo.
Genial. Genial. Scarlett, y en estos recorridos es como, quisiera preguntarte por tu cuerpo, por tu salud, por tu vitalidad, uh-huh, y este cuerpito tuyo, ¿cómo te acompaña en todo?
No, muy bien, nos ha portado muy bien. Se portó muy bien, yo creo que hasta como los 37, 38 años.
Ya.
Hasta que me dio un cáncer fulminante. Me dieron un mes y medio de vida. Okay. Cuando me dieron el diagnóstico.
¿A quién?
El diagnóstico me lo dieron en Chile porque había viajado justamente una semana a Chile porque iba a reuniones y algunas cosas y iba con un dolor. Y yo dije, bueno, antes de empezar toda la carrera, las reuniones y las cosas que tenía que hacer en Chile, voy a ir al médico.
¿Ya?
Creo que es una buena idea.
Buenísima.
Así es que me fui al médico y en esa primera cita fue inmediatamente el diagnóstico, porque estaba grave.
Oh.
Así que no hubo necesidad mucho de exámenes ni de nada. Sí me mandaron, obviamente posteriormente me mandaron a hacer todos los exámenes habido y por haber, uh-huh. pero para confirmar el diagnóstico.
De más.
Pero el diagnóstico fue muy lapidario, fue un mes y medio de vida.
Mm.
Y en esa mañana, fue a las 8:30 de la mañana, que me dijeron que tenía un tremendo tumor y que tenía cáncer. Solamente faltaba la confirmación con el cáncer colorrectal y la colonoscopia.
¿Ya?
Y me mandaron a hacer una colonoscopia extremadamente urgente con un amigo del mismo doctor que me vio, que era un amigo, un doctor que lo veía de hace muchos años. Y él mismo me mandó a ver, llamó a un amigo de él que era que hacía colonoscopía.
Uh-huh.
Y bueno, me fui a hacer la colonoscopía y bueno, lo que me dijo este doctor, me dice, pucha chiquilla, me dijo, lo siento, pero tú sabes que los milagros existen y eso es lo que tienes que apelar.
Ok.
Porque estás muy mal y yo lo siento porque eres muy joven. Yo estaba sola en ese minuto, pero con mucha interés yo me fui a mi auto, me senté en mi auto y ¿sabes qué? Me pasó algo increíble que yo nunca, hasta ese minuto, como te decía hace un rato, mi vida ha sido muy rápida. Porque siempre he estado pensando y creando y haciendo qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Mm. O qué actividad voy a hacer. Pero en ese minuto fue como el freno.
Como detenerse.
Y decir, ¿qué he hecho en mi vida?
¿Qué he hecho?
Porque de verdad me voy a morir.
Uh-huh.
Y me queda un mes y medio. ¿Qué he hecho en mi vida y qué voy a hacer en este mes y medio?
¿Qué voy a hacer en este mes y medio? ¿Ahí ya eras mamá?
Mi hija tenía 8 años.
Ya.
Y recorrí primero mi vida personal.
Sí.
Individual, me refiero,
sí.
De como persona.
Ajá.
Entonces yo dije, es increíble porque tuve una infancia muy feliz. He estudiado todo lo que he querido. Me he realizado como profesional.
Uh-huh.
He trabajado en cuanto trabajo no ha habido.
Uh-huh.
Me he sacrificado en la vida, pero he tenido unos frutos, pero increíblemente
preciosos.
Gratificantes para mi alma, para mi espíritu, mi mente,
uh-huh.
que me han hecho sentirme una persona realizada.
Ajá.
Lo más importante, digo, en el ámbito más del otro lado, más humano, es ser mamá.
Ajá.
Logré ser mamá.
Uh-huh.
Y yo estaba tranquila para morirme. Y yo dije, es increíble sentirme tan tranquila porque siempre le tuve como mucho miedo a morirme. O sea, de la muerte en realidad.
Sí,
el tema muerte era como muy tabú, así como siempre, ¡ay, morirme! ¡No! Pero sí, en ese minuto me sentía muy tranquila. Y me sentía muy
en paz.
Plena. Había hecho todo lo que había, yo creo que, por lo menos en mi concepto de la vida, lo que había necesitado en la vida hacer, lo había hecho. Y estaba completamente tranquila con eso. Y me resultó hasta raro sentirme así, que estaba tan tranquila para morirme.
Ok.
Pero cuando vino el punto de mi hija,
ahí
exploté en llanto.
Ah.
Ahí recién vine a llorar.
Uh-huh.
Y yo dije, no puede ser. No puede ser porque yo a mi hija no la puedo dejar a los 8 años.
Uh-huh.
Pero la realidad es que sí la voy a dejar.
Uh-huh.
Y la pregunta era, ¿qué le digo que le sirva para toda la vida en este mes y medio que me queda de vida? ¿Qué es lo que yo debo decirle a ella para que le sirva para toda la vida, para que se recuerde de su madre? ¿Y qué eran los consejos? ¿Qué le tengo que decir a ella para que le sirva para toda la vida? Y en ese minuto me dio una especie de desesperación.
Sí.
Lloré, 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 como media hora. Y yo dije, no, no la puedo dejar. Okay. Y de ahí en adelante empezó una batalla con el cáncer, que hoy día estoy aquí. Mi mente, descubrí que era muy poderosa.
Perfecto.
Con mi cuerpo.
Con tu cuerpo.
Y que uno, mientras esté positiva y mientras tengas muchas ganas de vivir y una meta por cumplir en esta vida, en esta tierra, uno lo logra.
Es posible.
Creo. Sí, de todas maneras. Ahora, no digo que todos los diagnósticos van a ser igual.
No, pero eso fue una convicción. No la voy a dejar, ¿no?
No la voy a dejar.
Ajá.
Y sí, sufrí muchísimo dolores físicos, sufrí muchísimo en todo lo que es el tratamiento, pero en la mente estaba feliz, porque vivía un día más.
Un día más.
Y vivía un día más y un día más, y cuando llegó el diagnóstico, que era para si me podían operar o no, porque ese era el milagro era finalmente poder llegar a una operación.
A una cirugía.
Que se pudiera hacer una cirugía.
Okay.
Porque en el minuto que me lo diagnosticaron no era ni siquiera posible una cirugía. Y cuando llegué a ese minuto y me dijeron que sí era posible la cirugía y que probablemente me podían operar y, entre comillas, salvar la vida.
Yeah.
Yo estaba feliz con el diagnóstico que me podían operar.
Okay.
Pero sí fue una devastación en mi vida también al momento de saber cuál iba a ser la cirugía. Porque era una cirugía devastadora.
Mayor, claro, una cirugía mayor.
Pero ante todo, mi hija era lo principal. Y yo siempre dije, aunque yo quede inválida, aunque yo quede como quede, con tal de que quede de aquí para arriba bien, está todo bueno. Porque esto es lo que le sirve a mi hija.
Ah.
Es el amor, lo que yo le puedo hablar, los consejos, mi mente clara, era lo único que le sirve a mi hija. Así que con que yo quedara de aquí para arriba bien,
suficiente.
Era lo que era suficiente. Ay, en la vida para yo estar en esta tierra y para yo estar feliz para acompañarla a ella. Dando gracias que, bueno, obviamente llevo una vida de ahí en adelante, ya yo prácticamente, esto fue el 2011, terminé con el tratamiento el 2013,
ya.
Y ya a esta fecha son como 5 o 6 años ya que llevo superado, básicamente.
Sí.
Pero siempre está la posibilidad que vuelve, pero no me importa.
Okay.
Ahora me vuelvo. De ahí en adelante, mi cambio fue rotundo en la vida, en la forma de ver las cosas también en la vida, porque antes soñaba con 20 años más adelante qué es lo que voy a hacer.
Ajá.
Sigo soñando ahora en 10.
Ya, disminuyó.
Sigo soñando ahora en 10,
sí.
Pero aprendí que tengo que disfrutar cada día con mi hija. Aprendí que tengo que hacer las cosas que yo quiero o que me gustan en el minuto, las que puedo hacer, por supuesto.
Sin duda.
Pero me doy esos tiempos. Aprendí que la vida es mucho más bonita de lo que la veía yo antes.
Ah, bien.
Aprendí a disfrutar de las cosas sencillas.
Ajá.
Y esto es como súper cliché, todos dicen lo mismo, pero yo me refiero en que si me quiero tomar un té y me quiero comer así un pedazo de queque, me lo como, aunque tenga que estar 3 meses a dieta, pero me lo como igual.
Genial.
Porque tengo que disfrutar cosas que cuando me nacen de aquí adentro el gusto,
sí.
Si lo quiero hacer, lo hago. Lo quiero hacer.
Ajá.
Antes me reprimían todas esas cosas. Finalmente, ahora, por eso yo creo ha cambiado mucho mi vida. Esto último, desde el día en que me dio el cáncer, cambió mucho mi vida también con respecto a mi hija. Ella es muy independiente después de eso.
Ajá.
Antes, como única hija, yo era como mucho más aprensiva con ella. De ahí ella empezó a viajar a Chile sola, cosa que yo me moría de los nervios acá. Pero yo decía, no. Ella tiene que aprender a vivir sola y ser independiente en la vida, porque ahora sí que entiendo y tengo claridad que no soy indispensable, o sea, no soy eterna.
Eterna.
No voy a estar aquí para siempre para ella. Y puedo desaparecer en cualquier minuto.
Y puedo desaparecer en cualquier minuto.
Y ahí uno se da cuenta de lo frágil que es la vida.
Cierto.
De todas maneras.
Sí. Scarlett, ¿y este recorrido, esta cirugía, esta recuperación de esta enfermedad, el cáncer, ¿la viviste acá en Estados Unidos? ¿La viviste en Chile? ¿Cómo fue eso?
A ver, Hay un tema acá en Estados Unidos que yo no confío en los doctores. Así es que cuando me detectaron el cáncer en Chile, lamentablemente vivo acá.
Sí.
Estoy establecida acá en Estados Unidos y tengo mi trabajo acá.
Sí.
Me pilló muy de sorpresa, así es que me tuve que venir inmediatamente y empezar con el tratamiento acá. Empecé todo lo que es quimioterapia, radiación y todo lo que conlleva el tratamiento del cáncer.
Ajá.
Lo empecé acá. Pero el día en que me dijeron que me tenía que operar, vi varios doctores acá. La operación que, la cirugía que me tenían que hacer era tan devastadora que yo quise buscar una octava opinión.
Okay.
No una primera ni una segunda, una octava opinión.
Ajá.
Y justamente acá vi a un médico que es el, era el director en su momento de la Sociedad de Cáncer.
Yeah.
Colorectal, acá en Washington D.C. y él mismo me dijo, ¿tienes la posibilidad de operarte en tu país? Y le dije sí. Me dijo, entonces no se hable más, me dice, tómate un vuelo y te vas para Chile. Y eso hice.
Qué buenísimo, en, doctor.
En menos de una semana yo estaba en Chile buscando un doctor, pidiendo opiniones en Chile. Finalmente me operé en Chile.
Yeah.
Esto se tenía que hacer a la octava semana.
Okay.
No me podía pasar ni para la novena ni en la séptima.
Okay.
Tenía que ser en el tiempo justo. En la octava semana yo me tenía que operar. Me operé en la octava semana. Y estuve 3 meses, estuve 1 mes hospitalizada.
Ya.
Y luego 2 meses de recuperación, 2 meses en que tenía que volver otra vez con el tema de las quimioterapias. Tenía que seguir por 1 año más todavía, así que volví, me hice las 2 primeras sesiones en Chile, pero ya tenía que volver para acá también.
Uh-huh.
Así que de ahí me devolví y seguí todo el resto del tratamiento acá en Estados Unidos.
Okay.
Así que fue como,
como
combinado.
De idas y venidas, ¿no?
Sí.
También.
Pero te puedo decir que creo que fue la mejor decisión.
Seguro.
Definitivamente.
Seguro. Mm. Bien. Y este, en este tránsito con la muerte yo te voy a llevar como a este otro lugar, la gestación de tu hija. ¿Cómo te viviste el embarazo de tu hija?
Del terror. Primero que todo fue inesperado.
Okay.
Cuando supe, yo estaba básicamente terminando de estudiar.
Ya.
La tuve a los 29 años.
Ajá.
Y mi embarazo, como no era esperado, o sea, en el minuto yo estaba como muy concentrada en terminar de estudiar y hacer mi carrera, o sea, más bien terminar mi parte profesional. Me pilló muy descolocada, pero tampoco la pareja que tenía en ese minuto, yo creo que era de lo mejor.
Okay.
Como ser humano.
Ya. Yeah.
Entonces, finalmente, no fue un embarazo bueno. ¿Por qué? Porque sufrí mucho. Sufrí mucho con él.
Ok, emocionalmente.
Emocionalmente.
Sí. Mm.
Fue tanto lo que sufrí con él, que me llegó a dar preeclampsia,
sí.
Que es que te empiezas a retener líquido, pero es todo por eso.
La hipertensión y todo.
Me subió la presión y todo eso. Básicamente era por todos los dolores que sufría con él.
Mm.
Me engañaba.
Ya.
Andaba con otras señores.
Ay.
Así es que no la pasé bien. Tuve cero apoyo de él.
Mm.
Con decirte que en todo el embarazo nunca ni siquiera ni una sola vez salimos a la calle.
Ya.
Porque a él yo creo que le daba vergüenza andar
como
conmigo.
Cuesta.
Claro.
Mm.
Más sin embargo, vivíamos en la misma casa, vivíamos juntos, éramos parejas.
Sí.
Pero no. Así es que no fue una buena experiencia en ese ámbito.
En ese ámbito.
Pero sí, desde el día uno en que comencé a sentir que había una vida dentro de mí que era como un gusanito que andaba.
Sí.
Que yo me quedé así, me acuerdo perfectamente ese día que sentí como un gusanito. En mi interior yo decía, esto es emocionante. Pero también yo como soy un poco más, quizá, no sé cómo decirlo, más no soy tan emocional en ese sentido. Yo decía, esto es como extraño en la vida de las mujeres, esto es como un alien.
Okay. Okay.
Entonces, porque era una persona adentro mío.
Una persona dentro de una persona.
En ese sentido era como raro. Y, pero sí, me encantaba sentirla. Me encant... Yo tampoco nunca quise saber qué es lo que era, si era niño o niña, porque ya. Yo soy más del factor sorpresa.
Okay.
Y obviamente fuera niño o niña, lo que fuera, yo iba a amarlo de todas maneras, así que daba lo mismo.
Exacto.
Yo lo que quería saber, sorpresa, el día que quería hacerlo a la antigua, cuando nadie tenía ningún...
ecografía ni nada por el estilo.
Y era como, yo encuentro que era más emocionante antes, porque era... Oye, niño, yo. Entonces yo eso quería yo a mí ese día. Así es que no, por ese otro lado yo lo viví plenamente. Era muy feliz cuando veía que mi estómago se iba para un lado y para el otro. Y yo decía, esto es como raro, es como la película de los aliens, que uno tiene algo aquí adentro y que se mueve, pero era raro. Pero a la vez yo era feliz de que iba a tener un bebé. El primer día que me dijeron que iba a ser mamá, lloré todo el día, pero lloré por el susto, la responsabilidad, tenía un miedo atroz. Lo que más me daba miedo era que, el enfrentarme al hecho de ser mamá, era que yo decía, y ahora voy a ser responsable de un ser humano.
De un ser humano.
Que era lo más fuerte que me pasaba en ese minuto en mi cabeza. Lloré, lloré, lloré. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? No estaba enfrentada a los 29 años todavía. Muy niña para mí.
Niña.
Para llegar a tener ese tipo de responsabilidades.
Sí.
Así que el día que nació ella, lloré otra vez porque no podía creer que yo tenía un bebé y que tenía esa responsabilidad por ella, de vivir por ella. Y ese día, ese minuto uno que la tuve en mis brazos, le prometí internamente de que iba a ser la mejor, iba a tratar de ser la mejor mamá del mundo.
Sí.
He intentado hacer lo mejor con ella.
Sin duda, ¿Y cómo fue esto de... Estoy pensando en esta lengua española, lengua castellana, la lengua nativa para tu hija.
Muy importante. Parte de la comunicación de ella con el mundo era para mí que ella supiera español. Para mí es muy importante también y motivo de orgullo de que ella hable español. Así que desde el día uno, del día en que nació, se habló en español. Se hizo todo en español con ella, las caricaturas, los monitos, Tom y Jerry, todo eso sale, todo lo que sale en la tele para los chicos, sí, todo en español. Trataba de buscar yo los canales aquí en español para que ella lo escuchara en español, aunque no hablaba, no hacía nada, pero yo en español, porque para mí ese es un tema súper importante. Parte de eso también era la comunicación que podía tener en Chile el día que viajáramos a Chile.
Ajá.
Y si no, ella iba a quedar mudita. En Chile no mucha gente habla inglés, sobre todo los niños no hablan un inglés, podrán saber algunas palabras o alguna, obviamente todos estudian inglés, pero no es un inglés como para conversar, así que no iba a tener una comunicación. Y yo lo que menos quería, hacerle daño a mi hija.
Cierto.
Y parte de eso es que ella se pudiera comunicar. Creo que es la parte, sobre todo yo que hablo tanto, es la parte esencial del ser humano, la comunicación. Y para mí, la parte esencial para ella también era que se pudiera comunicar en español.
Perfecto.
Así es que, no, eso ha sido una tarea de todos los años, de los 18 años hasta el día de hoy. De repente ella dice algunas palabras que son como divertidas en español, que nosotros se las tratamos de corregir. Pero es una enseñanza de 18 años de español. Y hoy día puedo decir con muchísimo orgullo que ella habla, lee y escribe español.
Genial.
Y eso le ha traído también muchas alegrías en su vida.
Bien.
Y ha sido reconocida porque habla español también y sin acento prácticamente.
Uh-huh.
Que esa era una de las cosas que yo también tenía en mente, que cuando ella hablara español iba a hablar como... básicamente como chileno.
Perfecto.
Español casi chileno.
Casi chileno.
Sí,
genial. Sí. Scarlett, estamos terminando esta entrevista y quiero agradecerte porque fluyó en un tiempo sin tiempo, probablemente en un presente como antaño, como allá en Valparaíso.
De todas maneras.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.